Escuchas Mediodía.
Con Iván Alonso.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Donde las palabras fallan, la música habla. Hans Christian Andersen.
Over time, I've been building my castle of love. Just for two.
Muy buenas tardes. Stephen Hardaway Morris nació en 1950 como un bebé prematuro, un mes y medio más rápido de lo planeado. Para salvarlo, lo colocaron en una incubadora. Durante la terapia, los médicos cometieron un error. Recibió demasiado oxígeno y perdió la vista. Quedó ciego. Para mí es un milagro que haya sobrevivido, diría años más tarde. Su vida ha sido muy compleja. Su madre se fue de casa dejando a su esposo alcohólico, 30 años mayor que ella, quien la golpeaba y la obligaba a prostituirse. Para ayudar a su hijo le compró una radio. Y Stiplan pasó horas y horas escuchando rhythm and blues. Era su manera de ver el mundo. Comenzó a hacer música con ollas, sartenes y cubiertos. Más tarde cambiaría todo por una armónica, un piano y una batería. Por si aún no se han dado cuenta, Stiplan Hardaway Morris es más conocido como Stevie Wonder, uno de los mayores compositores de la historia de la música. Una gran carrera musical, que aun siendo buena, no se acerca a lo mejor que, según él, le ha pasado. La vida es un milagro, y por este milagro estoy agradecido a Dios, dijo Stevie Wonder cuando nació su primera hija. Tiene 7 hijos, y siempre que le preguntan lo deja claro. Realmente es lo mejor que me ha pasado, porque cada vida es única y no tiene precio. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Santos
tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, vamos a empezar hoy en San Policarpo de Esmirna, que es uno de los discípulos de San Juan Evangelista y que murió mártir y que fue obispo en la iglesia de Esmirna y que con sus escritos fue un gran escritor eclesiástico de los que defendió la fe. Luego vamos a hablar de un beato, además paisano. Te hablo del beato Ciriaco Sancha, que nació en Quintana del Pidio, cerca de Aranda de Duero, que estudió en el Burgo de Osma, que después cursó más estudios en Salamanca y que marchó a Cuba donde atendió a los niños necesitados. De hecho, le llamaron y siempre quedó en la retina de todos como el padre de los pobres. Después pasó por Madrid, Alcalá, por Ávila, auxiliar de Toledo, por Valencia y después fue primado de España y arzobispo
pues,
de Toledo.
Ya que dices arzobispo de Toledo, ayer se despidió don Braulio.
Efectivamente.
Y el sábado que viene
es la toma de posesión de Monseñor Francisco Cerro. Ayer se despidió don Braulio, al que yo también tengo además ese cariño porque fue el obispo que me ordenó hace ya 26 años en el Burgo.
Bonito acto, ¿no? El que hicieron con su cuadro.
Exactamente. Y luego después ya, pues, antes de terminar, además del cardenal Sancha, recordar que el miércoles es el pistoletazo de salida para la Pascua, porque es miércoles de ceniza, los 40 días, o 46 mejor dicho, porque no se cuentan los domingos como día penitencial, hasta llegar al Triduo Pascual, y entonces empezamos con la ceniza, los viernes abstinencia, el miércoles y el viernes santo, el miércoles de ceniza y viernes santo hay una abstinencia, con esos tres pilares de la oración, el ayuno y la limosna o la caridad, que es un poco como la manera de llegar hasta la Pascua.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis.
Hasta luego.
El tiempo no se mide en minutos, sino en amor. Vaya frase, vaya trabajo, vaya historias. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Se plantea una sensación de tristeza, no esperada, de perplejidad ante una noticia que iba a ser de profunda alegría. Un médico, un ginecólogo de la paciente, le dice pues que tiene un bebé con una esperanza de vida muy corta, ¿no?
La vida, aunque a veces duele, es inmensamente bella. Además, es demasiado corta para cargar con el peso de los errores lejanos.
Planteamos que existía un hueco de acompañamiento para estas mujeres que se encuentran completamente solas y lo máximo que escuchan en muchas ocasiones es que terminen con el embarazo, que acaben con él. Entonces hemos intentado convertir esta realidad que parece muy triste en algo que merezca la pena. Hemos intentado darle la vuelta.
La Clínica Universitaria de Navarra ofrece a padres y madres de recién nacidos en cuidados paliativos un acompañamiento especial, en el que el tiempo no se mide en minutos, sino en amor.
Pretende poner en valor la vida corta de esos bebés.
El doctor Luis Chiva coordina el proyecto Te Acompaña.
Me parece que es bonito poder estar al lado de estas mujeres que deciden acompañar también a sus hijos y verles nacer y estar un tiempo que a veces es corto a su lado. ¿Cómo preparar esto? Es algo que en lo que estamos trabajando estamos profundamente ilusionados.
La vida es el arte de dibujar sin borrar, porque cualquier palabra importa, porque la verdadera belleza brota del corazón y habita para siempre en los ojos.
Lo que mucha gente no se ha planteado es que existe mucha belleza en tomar la decisión de acompañar a tu hijo, aunque sea un tiempo corto. De algún modo, para los seres humanos el tiempo lo medimos en minutos, pero también lo podemos medir en amor. Entonces, cuando de pronto alguien se despide de su hijo habiéndolo abrazado, que puede ser unas horas, se puede ser unos días, realmente se restaña, se produce un duelo que es terapéutico, ¿no? Que es restaurador, ¿no? A diferencia de haber quitado el problema.
Una apuesta por la vida, más allá del juicio y del estigma, una puerta abierta a la esperanza que se hace promesa cuando dos o más personas deciden cuidarse eternamente.
Entonces nos ponemos a su lado, la seguimos de cerca, tratamos, hablamos mucho de cómo va a ser el parto, de cómo vamos a cuidar el parto, de cómo vamos a paliar el dolor del bebé. Es un programa también que, en el que queremos ayudar a gente que también que no tenga medios.
Un programa de cuidados paliativos perinatales que cumple 2 años.
Milagrosamente se produce un enriquecimiento de todas las personas que participan en el programa. Por supuesto, primero los padres, que convierte una situación que es dramática, trágica, en algo que muchas veces es subrayado con el tiempo como una de las circunstancias más felices de su vida. ¿Por qué? Pues es difícil de explicar, porque lo han dado todo por su hijo, por un hijo, ¿no?, que le han amado profundamente y le han acompañado durante un tiempo corto, ¿no?
2 años poniendo en valor la vida corta, acompañando a madres hasta generarles un duelo positivo y gratificante, paliando con ternura y desde el amor el aroma del silencio que se queda.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Papa Francisco visitó esta mañana a Bari para clausurar el encuentro que durante unos días ha reunido a los obispos del Mediterráneo. Un encuentro donde se ha hablado de migraciones, de justicia, de guerras, de sueños. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, y en su discurso a los obispos, Papa Francisco lo deja muy claro. Los países hablan de paz y después venden armas a los que están en guerra. Eso se llama la gran hipocresía.
Sin duda, Álvaro, ha sido un discurso muy claro, porque el Papa ha denunciado que la guerra es contraria a la razón, además de una verdadera locura, porque es irracional, explicaba, destruir casas, destruir hospitales, matar a personas, aniquilar recursos en vez de construir relaciones humanas, ¿no? Es un sinsentido, repetía el Papa, al que no podemos resignarnos, porque la guerra nunca puede confundirse con la normalidad, ¿no? Como te decía, Álvaro, realmente hacía tiempo que no escuchaba al Papa con tanta rotundidad, ¿no? Seguía explicando que la guerra se presenta como el fracaso de todo proyecto humano y que basta con visitar un escenario de conflicto para darse cuenta hasta qué punto el odio destruye todo. Y es justo en ese momento cuando ha improvisado, recordando lo que tú comentabas al inicio, ¿no?, el grave pecado de la hipocresía en el que caen aquellos países que hablan de paz y venden armas a otros que están en guerra.
La solución no es foderar la espada.
No, la solución no es desenvainar la espada contra alguien, ni tampoco huir de los tiempos que nos toca vivir. La única solución es el camino de Jesús, el amor activo, el amor humilde, el amor hasta el extremo.
Amore fino alla fine.
Esto, la verdad es que justo eran palabras que ha pronunciado durante la homilía, pero que están en perfecta consonancia con este discurso a los obispos.
Sí, porque en la homilía precisamente el Papa recordaba la novedad cristiana y tiene mucho que ver porque decía: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Parece fácil.
Sí, parece fácil, pero no lo sabemos, que cuesta un poco. Pero fíjate, realmente el Papa nos ha animado a hacer nuestro el extremismo de la caridad, que me parece una forma fantástica, ¿no?, de expresar lo que debemos hacer los discípulos de Cristo. Si queremos realmente llamarnos cristianos, este es el único camino: sentirnos amados por Dios y llamados a amar, ¿no? De hecho, pues el amar a vuestros enemigos y rezar por los que os persiguen es la gran novedad cristiana, nos ha recordado el Papa, ¿no? Porque el amor de Dios no conoce límites ni barreras, y al despedirse en la propia homilía el Papa nos ha invitado a preguntarnos qué es lo que realmente nos preocupa en la vida, si son los enemigos quienes nos aborrecen o realmente lo importante es amar, porque se ha despedido el Papa diciendo: porque quien ama a Dios no tiene enemigos en el corazón.
Bueno, y si hablamos del Mediterráneo, si hablamos de las guerras, Papa Francisco no podía olvidarse de su amada Siria, un llamamiento en el Ángelus.
Sí, sí, y eso, Álvaro, que fíjate tú, sumando, ya es el tercer Ángelus consecutivo en el que el Papa muestra su preocupación por Siria. Vamos a escucharlo. Mientras estamos reunidos aquí para reflexionar sobre la paz, al otro lado del Mediterráneo, en el noreste de Siria, se está produciendo una inmensa tragedia. Vuelvo a hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que cese el ruido de las armas y se escuche el llanto de los más pequeños e indefensos. Se salvaguarde la vida de los civiles y de los niños inocentes que pagan las consecuencias. Y fíjate, el helicóptero en el que ha regresado el Papa ha aterrizado ya hace un ratito y suponemos que se encuentre ahora en su casa de Santa Marta, que pueda descansar porque ha madrugado mucho hoy y continuar esta marcha que se inicia una semana también con muchas actividades.
Pues muchísimas gracias, Eva. A descansar todos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto, Álvaro.
Álvaro Real.
El Espejo.
Estar informado.
¿Pero qué voy a temer? Estoy muy tranquilo con todo.
Una mentira realmente más, y es que el Ministerio del Interior, el de Marlaska, sabía de la llegada del avión de la vicepresidenta venezolana con unas maletas que no sabemos lo que es. Que
no tenemos derecho a paro.
No hay derecho a baja.
Los agricultores, los autónomos, centrales sindicales en León para protestar por la falta de actividad en la zona. Sánchez está esquivando asuntos económicos tratando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
And on earth, well deserved, a praise reserved for the salt of the earth.
Esta tarde comienza en Madrid el sexto encuentro de directores espirituales de los seminarios de España. Siento mucha curiosidad por saber cómo es esta labor, qué hacen, cómo ayudan, cómo se dirige espiritualmente. Vicente Díaz Pintado es formador del Seminario de Ciudad Real y estoy seguro que puede ayudarnos. Vicente, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Bueno, aquí esperando ya empezar el curso.
Directamente, ¿qué es un director espiritual? ¿Para qué sirve?
Bien, sirve para servir, ¿no? Para servir a los demás. El director espiritual es, o mejor, el acompañante, ¿no? Porque en el fondo no dirigimos nada, cada uno es dueño de su vida y dirige su vida, en este caso. a la luz del Espíritu, ese que acompaña, en el caso de los seminarios, al futuro sacerdote al que está vocacionado, para que vaya descubriendo cada día la llamada de Dios, ¿no? Uh-huh. Madurando una respuesta libre y generosa, tanto como aparte dentro de toda esa... equipo de formadores.
Perdona las analogías, pero es para intentar un poco comprender vuestra labor, para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Es una especie de coaching, es una especie de entrenador personal en lo espiritual o no tiene nada que ver?
Sí, muy buena la comparación, Álvaro. Sí, podría ser así, ¿no? El que prepara, lo mismo que hay un entrenador que prepara físicamente a la persona para estar bien, sanamente, pues también está la salud espiritual. Y para ello también está, por así decirlo, y es bueno el ejemplo que has puesto, el preparador espiritual.
Una de las grandes labores que hacéis es el tema de ayudar en la búsqueda, ¿no?, de la vocación. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se puede saber si una vocación es verdadera?
Claro, eso lleva mucho tiempo, es verdad, ¿no? Lo importante en toda dirección espiritual es que la persona que quiere ser acompañada espiritualmente y que cree, ¿no?, que tiene ese sentimiento de que puede ser que Dios le llame, lo primero que tiene que ser es muy transparente con la persona que le va a acompañar. Es una transparencia que sepa también escuchar, que en ese diálogo se deje guiar por el Espíritu en la oración y que en esa transparencia el acompañante vaya siendo como el espejo donde esa persona se vaya viendo y vaya descubriendo verdaderamente qué es lo que Dios le pide.
Porque luego no es el director espiritual el que le dice esta vocación es buena o no, es el propio seminarista, por así decirlo, quien lo va a descubrir.
En el fondo es así, ¿no? El acompañante es el que, si te sirve también un poquito el ejemplo, de los discípulos de Emaús. El Señor se pone a caminar con ellos. Es el Señor el que suscita las preguntas, es el que les hace caer en la cuenta lo que ellos quizá ya sentían o conocían, para que ellos sean los que se les abran los ojos y descubran verdaderamente si Cristo es el que les llama a que le sigan como pastor.
Y luego ya en el seminario, ¿cómo se trabaja con cada seminarista? ¿Se le escucha? ¿Se le dirige? ¿Cómo se le ayuda?
Pues mira, yo te digo un poco lo que trabajo yo en el seminario nuestro. En el seminario de Ciudad Real, aproximadamente una vez al mes, ¿no?, para que haya una constancia, haya una, de forma asidua, un seguimiento, pues el seminarista pues me busca, bueno, tenemos concertado una cita, una entrevista. Esa entrevista previamente el seminarista ya la prepara en su habitación, unos días previos, ¿no? ¿Qué quiero hablar? ¿Qué quiero trabajar? ¿Qué cosas quiero acentuar o que me ayude en el discernimiento? Previamente rezamos un poquito. Yo personalmente rezo antes de empezar la dirección espiritual, por las tardes que acojo a los chicos. Y después de una invocación al Espíritu, pues se comienza la entrevista. Esa entrevista en la que, fundamentalmente, él es el que habla y el director espiritual es el que escucha.
Y después, una vez que el seminarista es sacerdote, ¿sigue existiendo una relación especial entre el sacerdote y quien fue su director espiritual? Tiene que ser muy bonito.
Sí, pero bueno, lo primero es muy bonito ver cómo has ayudado, ¿no?, con la gracia de Dios a una persona que vaya descubriendo lo que cada día le pedía en su vida y que haya llegado a esa configuración con Cristo en el sacerdocio y que formar pastores misioneros. Lo que es verdad es que se insiste mucho, ¿no?, y una de las charlas, una de las ponencias que vamos a tratar en este encuentro es el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual en los sacerdotes, porque no debe terminar solo en la etapa formativa del seminario. Toda nuestra vida debemos trabajar esa dimensión espiritual, esa formación espiritual, esa unión personal con Cristo en el Espíritu. Y por eso es por lo que también después en el sacerdocio debe tener un sacerdote, alguien que acompañe, que guíe, que ilumine, que nos ayude a discernir en cada momento lo que necesitamos y lo que Dios nos pide.
Pues Vicente Díaz Pintado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro. Que vaya todo muy bien en estas jornadas.
Eso esperamos.
Y un fuerte
Muchas
abrazo.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Yo nací con la luna de plata, y nací
desde Buenos Aires. Esteban Pitarro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo
bueno,
andas?
Muchos nuevos beatos latinoamericanos. Estaréis contentos, ¿no?
Tres alegrías que nos dio el último decreto de la congregación, el decreto de la Congregación de la Causa de los Santos. La más resonante quizás lo que va a ser la beatificación de Rutilio Grande y sus
sí,
compañeros.
Sí, ayer hablamos un poquito de ella.
Por supuesto, este amigo de San Oscar Romero que Que también muestra un poco el discernimiento de la Iglesia a lo largo del tiempo, ¿no? Qué santo discernimiento de estos años, que se fue entendiendo y comprendiendo lo que fue su martirio. Muchos lo confundían con un marxista con sotana, y no fue eso. Muy amigo de Monseñor Romero, de hecho Monseñor Romero decía en la homilía tras el asesinato del Padre Grande: en la palabra de Dios está únicamente la solución de todos los problemas políticos, económicos, sociales, que no se van a arreglar con ideologías humanas, con utopías de la tierra, con marxismo sin horizontes, con ateísmos que prescinden de la única fuerza. Fin de la cita. Los acusaban de marxistas claramente. No, y durante este tiempo la Iglesia lo ha ido discerniendo. Mártir Rutilio Grande, y también una alegría que llega desde Uruguay. En el caso de Uruguay, una muy buena noticia, porque Uruguay va a tener su primera santa. Se aprobó el milagro que lleva a la canonización de la Beata Madre Francisca Rubato, que habría intercedido para la recuperación de una joven que sufrió un accidente de motocicleta en 2000. Nacida en 1844 en Italia, colaboró con Don Bosco de joven y recién a los 40 años dio un paso decisivo en su vida, justamente de la mano de su director espiritual, Álvaro, y fundó el Instituto de las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato, con el que vino a Sudamérica, con el que inició una obra de varios años en Uruguay. Luego pasó la posta de las hermanas, la presidencia del instituto, volvió a Uruguay y falleció providencialmente en este país en el que sembró santidad y hoy celebra su primera santa. Por último, Álvaro, también se reconocieron las virtudes heroicas de un chileno, de Mario Iriarte. Iriarte, un hermano de María de Schoenstatt con fama de santidad, que nació en 1931 y falleció poco antes de cumplir los 34 años, un joven de la juventud masculina de Schoenstatt que conoció al padre José Kentenich, el fundador de la obra, que se lo llevó a una enfermedad, pero bueno, nos quedó su testimonio y su fama de santidad. Tres casos bien distintos, Álvaro, pero tres alegrías iguales. Uh-huh. Una religiosa que sembró santidad durante toda una vida, un mártir, un joven que en poquitos años pudo sembrarnos también muchísimo. Inspiraciones para nuestra vida de santidad.
Recordemos el Salvador, del Salvador, de Chile, de Uruguay. Argentino ninguno.
Hombre, la santidad latinoamericana va de la mano siempre y las alegrías son comunes.
Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. En la producción, Jesús Luis, aquí está en el control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Machado. Seguimos pendientes un día más del coronavirus, de la epidemia, de cómo están las cosas en Italia. Iván Alonso nos amplía la información en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.